Estados Unidos observa hoy miércoles un día de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente George H.W. Bush. Radio y Televisión Martí se unen al duelo de la nación norteamericana con una programación especial. Mañana jueves nos reintegramos a nuestra programación habitual.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenido a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Les habla Jorge Jáuregui y hoy estaré con ustedes en otra entrega de esta histórica serie, Cuba 60 años. Desde 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear en octubre de 1962, y donde cubanos ofrendaron sus vidas por ver la patria libre y combatir el comunismo por todo el mundo. A 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Hoy trataremos temas que marcaron la existencia del pueblo cubano, también la propia existencia del planeta, la lucha frontal de un grupo de cubanos en las costas de su patria y la injerencia permanente del régimen castrista en el continente africano. Los panelistas en este programa son Humberto Díaz Argüelles, veterano de Bahía de Cochinos y expresidente de la Brigada 2506, y Amado Cantillo, también veterano de Bahía de Cochinos, miembro de la Brigada 2506 y piloto de aviación en la Operación Makassi en África.
Cuba, 60 años.
Bahía de Cochinos. La administración de Dwight Eisenhower había preparado un plan para derrocar al régimen comunista implantado en La Habana. Exiliados cubanos se aprestan a formar una fuerza paramilitar que recibe entrenamiento en Estados Unidos y Centroamérica. Se forma la Brigada 2506, integrada por unos 1.500 cubanos. Desembarca al sur de Matanzas, en Bahía de Cochinos. Fueron organizados y entrenados por la CIA y salieron a Cuba desde Nicaragua en abril de 1961. Días antes, Castro proclama el carácter socialista del régimen. Detienen de manera preventiva, entre comillas, a casi 25.000 ciudadanos, encerrándolos en estadios deportivos y teatros. Se ocupan varias iglesias. Sin el apoyo aéreo prometido, los brigadistas estuvieron 3 días luchando hasta terminarse las municiones. San Blas y Soplillar fueron escenarios de cruentos combates. La mayor parte de los brigadistas fueron detenidos y Kennedy se responsabiliza por la acción. Se logra meses después la liberación de los prisioneros y recibe a los héroes en el estadio Orange Bowl de Miami.
I can assure you that this flag will be returned to this brigade in a free Havana.
Cuba, 60 años.
Le preguntamos a Humberto Díaz Argüelles, veterano de Bahía de Cochinos y expresidente de la Brigada 2506. Humberto, ¿cuál era el plan original de Bahía de Cochinos?
El plan original de Bahía de Cochinos varió. Primero, porque no había la suficiente organización y personal para hacer una invasión, se pensó hacer una guerra de guerrillas. De ahí, de acuerdo a lo que ya está escrito en la historia, se cambió el plan de guerrilla hacer una guerra frontal, ya una invasión, no guerra de guerrilla. Y eso pasó, más o menos cambió el tema en alrededor de diciembre, enero de 1960 al 61. Y ahí es cuando yo me entero que llego al campamento en enero del 61, que ya no era el tema de formar guerrillas, sino ya que iba a ser una invasión al sistema de Cuba, imperante en ese momento, dirigido por el Castro comunismo, por la dictadura dictatorial de él.
Llegué con 23 años al exilio.
Escuchan a Julio González Rebull, Brigada 2506.
Inmediatamente me activé en todo lo que fuera la lucha contra Castro, ¿no? Igual que la mayoría del pueblo de Cuba, creíamos que en Cuba se debía tener un cambio para democratizar nuestro sistema político, lo que no fue así. Enseguida oí el problema de la invasión de gente que estaban yendo a un campamento misterioso porque nadie sabía dónde estábamos. A los 6 meses llegó mi madre, yo llegué aquí en mayo de 1960, hijo único. Y menciono esto porque uno de los momentos más difíciles para mí emocionalmente fue el día que partí para los campamentos, que fue el 14 de diciembre de 1960.
Desde que yo vine me dediqué a estar en Cayo Hueso y ahí me entero con un amigo mío que aquí estaban enrolando personas para ir a pelear a Cuba.
Santiago Hunt Camejo, Brigada 2506.
Y yo no lo pensé 3 veces. Yo vivía casi una americana, cogí un pantalón, lo eché en una bolsita y le dije a ella que estaba sentada en la cocina, bye bye.
Yo llegué ya en la fase que estábamos construyendo el campamento de la brigada.
Habla Esteban Bobo Caras, Brigada 2506.
En las lomas, a 6.000 pies de altura, el correr te dejaba seca la garganta como si tuviera una llama de candela. La comida muy mala, un café aguado por la mañana, y a la hora de almuerzo pan, spam y culé. Y por la noche culé, pan y spam. Como llovía, el agua le caía el pan blanco y se volvió una baba. Entonces los muchachos que no habían experimentado la vida militar lo botaban y los que sabíamos la vida militar lo cogíamos y no lo comíamos. En el culé le habían puesto un aditivo para evitar la actividad sexual, que al cabo del mes no sirvió para nada. Desayuno el domingo, sí, el domingo nos daban huevo en polvo. Nos levantábamos, vida militar 5:30, correr Roma arriba, Roma abajo, ejercicio. Después íbamos a dar clases de infantería, orden cerrado, formaciones de combate, explosivos, demolición, por la tarde igual.
Nosotros pensábamos que íbamos a triunfar en ese empeño.
Eduardo Sayas Bazán, Brigada 2506.
El hecho de que los americanos nos estuvieran apoyando era una cosa para nosotros que garantizaba el triunfo de esa invasión. Los americanos nos estaban entrenando, los americanos nos estaban armando, los americanos planearon todo. Nosotros éramos unos niños inocentes que creíamos ciegamente en los americanos.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Hay que poner en contexto, este desembarco ocurre en un momento en que el alto mando militar de Estados Unidos desconfiaba de la nueva administración. Teníamos a un general que era el jefe del Estado Mayor Conjunto, apellido Leibnitzer. Este general, su mente era una invasión aire, mar y tierra sobre Cuba. Era un protegido del general Eisenhower. Al entrar a la presidencia de Kennedy, viene la desconfianza entre el alto mando militar y la nueva administración de civiles. La CIA sigue con este plan, al cual este general Leibnitzer expresaba su desacuerdo en que tuviera éxito. No obstante, cuando llegó el momento, este plan fue aprobado y luego el general Leibnitzer escribió un memorando de unas 52 páginas en el que le llamó la debacle cubana, o sea, el desastre cubano, en el que explicaba las posibilidades y el por qué había fracasado. Cuénteme el ambiente de estos jóvenes que se aproximaban a las costas de Cuba con toda la ilusión puesta en la libertad de su patria.
Muy sencillo y a la vez muy difícil de entender. A mí me han preguntado cuáles fueron unos momentos decisivos en tu memoria de esa experiencia. Una fue estando en el barco Houston, ya viendo las costas de Cuba, que por fin nuestro trabajo y sacrificio en los campamentos se iban a realizar de llegar a Cuba, y haber visto desde el barco Houston la tierra de Cuba fue una sensación inexplicable, es única, hay que vivirla. La segunda fue que después, con todos los trastornos que hubieron cuando el desembarco, llegar a pisar tierra cubana y decir, por fin estoy donde yo tengo que estar, en este cumpliendo con mi deber a defender mi patria y defender a la democracia y acabar con el castrocomunismo que está acabando con Cuba por completo, lo cual a esa temprana edad no estaba equivocado. Yo tenía exactamente 18 años, han pasado 50 y pico de años y se ha demostrado lo que fue para Castro Cuba, una finca de él en la cual abusó y requete abusó, mató, fusiló, acribilló, metió a cientos de miles en prisión. O sea que yo a los 18 años, en mi ignorancia, en mi inocencia, en mi inexperiencia, estaba cumpliendo con mi deber sin saber que estaba haciendo lo correcto, porque eso era lo correcto, era regresar otra vez a Cuba para defenderla y liberarla del comunismo.
Primero vienen unos aviones, que eran los aviones con nuestros paracaidistas, que pasan por arriba de nosotros y entonces se tiran los paracaidistas.
Escuchan a Eduardo Zayas Bazán, Brigada 2506.
Viene otro grupo de avión un poquito más tarde, nosotros saludando a los aviones, pensando que eran nuestros aviones, que los esperábamos. Y resulta que eran los cuatro aviones que le quedaban a la aviación rebelde. Y esos aviones empezaron a bombardear nuestros barcos y hundieron dos de nuestros barcos inmediatamente. Y entonces la orden que vino de Washington fue que los barcos restantes viraran y más nunca volvieron.
Yo era el observador avanzado, o sea, mi función era transmitir en dónde estaba el enemigo a la compañía de mortero.
Mario Martínez Malo, Brigada 2506.
El radio PR ese día que yo llevaba arriba pesaba como 60 libras, más la granada, la pistola, la ametralladora, todo lo que yo llevaba. Pesaba más que lo que yo pesaba. No coge el avión, me tengo que tirar al agua, como los muñequitos, salí caminando así por abajo del agua. Llegamos, y entonces uno, tú no podías creer, decía, ¿por cómo pueden ser aviones? Y eran aviones de ellos.
Cuba, 60 años.
Además de faltar el apoyo aéreo, ¿qué otro sostén necesitó la Brigada 2506?
Muchos de ellos, déjame decirte que estando en el campamento, en Guatemala, en la base Trax, se hablaba de cuál era el tema de esa brigada, ya que se le había puesto 2506, porque muy poca gente sabe por qué se dice 2506, y eso es por Carlos Rodríguez Santana, que ya estaba allá en el campamento y lamentablemente murió en un accidente en que se mató allá, y de ahí sale el número 2506. Todo eso del número de 25, la gente se piensa que habían 2500, no, esa es la historia de verdad de por qué la brigada se llama 2506. Dentro de ese contexto, te puedo decir que allá en el campamento, nosotros mismos que éramos unos estudiantes, deportistas, jóvenes de 17, 18, 19, 20 años, más o menos ese grupo, que éramos unos total ignorantes en materia militar, éramos voluntarios por la libertad y cumplir con nuestro deber de liberar a Cuba del comunismo. No teníamos idea de lo que estaba pasando, pero a veces nos hacíamos la pregunta, ¿y dónde están las antiaéreas? ¿Y dónde está la aviación? Porque esos aviones viejos ahí abajo en el taruleo de B-26 de Corea, ¿qué hacen aquí? ¿Dónde está la artillería de largometraje? Aquí nada más que tenemos morteros, como yo estaba en los morteros 81 milímetros, nada más que tenía un alcance de 3.2 kilómetros y el 4.5 que llegaba a 6. Entonces la artillería de Castro tenía una distancia, un range de alrededor de 12 a 13 kilómetros, o sea que nunca podíamos llegar ahí. Y ellos sí nos podían estar tirando a nosotros. Entonces se creó dentro de la brigada, dentro de ese campamento, muchas preguntas de a dónde iba esto, porque todo eran armamentos viejos, Garand de no sé de qué época eran, los BARs igual, calibre 30, todo eran armas viejas, no había ninguna nada nuevo, y menos todavía la pregunta que más nos hacíamos nosotros, ¿cuál va a ser el apoyo que vamos a recibir? Porque con lo que tenemos aquí no le ganamos a nadie. Y entonces ahí fue cuando se presentó una situación muy difícil, porque nunca hubo una respuesta hasta después que salimos de Beacochino. Yo le puedo decir a usted y al mundo entero, en la cual el día que nosotros desembarcamos a las 3 de la mañana en el barco Houston, el batallón 2, todos nosotros, no fue una persona ni nadie, y sobre todo el hombre que yo más respeto en mi vida, que fue mi jefe ahí, llamado Hugo Suero Río, él fue el que con 22 años dirigió aquella emboscada que nos hicieron, en la cual nos desembarcaron allá y no tener municiones a las 3 de la tarde, y nosotros pensando que estábamos ganando. Y ahí fue cuando yo le pregunté años después a Hugo Suero y a Máximo Cruz, en paz descanse, también a militares de carrera, que cuando se dieron cuenta que ellos estábamos perdidos, pero el mismo lunes a 3 de la tarde, cuando nos quedamos ya por primera vez sin municiones y no teníamos apoyo aéreo ni teníamos respaldo, el barco Houston ardiendo en llamas, el otro grupo para respaldarnos estaba tirándose al agua para salvar su vida, y ahí nosotros no podíamos decir otra cosa que desmoralizar la tropa. Había que seguir con la moral para adelante. Gracias, después pudimos seguir luchando cuando vino un camión de Girón a las 5 de la tarde con municiones para seguir peleando. De lo contrario, nos hubieran aniquilado por completo. Y esa fue la gran pregunta dentro del campamento antes del desembarco.
Empiezan a unirse en algunos campesinos de la zona y nosotros a ser prisioneros.
Mario Martínez Malo, Brigada 2506.
Llegó un momento que teníamos entre los campesinos en la zona y prisioneros casi el doble de lo que éramos nosotros. Y eso creó un problema de seguridad y problemas. Si nosotros no teníamos alimento para nosotros, ahora imagínate para todo ese ejército de gente que se nos habían unido. A los campesinos en la zona les pedimos que nos ayudaran a abrir trincheras, hacer de todo y a cuidar a los prisioneros para nosotros podernos liberar y seguir. Primero nos encontramos un camión que venía lleno de milicianos y les pedimos que no queríamos matarlo. Y nos respondieron, patria o muerte, y nos empezaron a tirar, y tuvimos que acabar con ellos. Llega la noche y nos dan órdenes de retroceder donde habíamos avanzado y de emplazarnos a un lugar que le pusimos la rotonda. Esa noche fue igualito como si estuviéramos viendo la película Batán y Guadalcanal. Es como la gente saltaba, le tiraban granadas dentro de los tanques. La gran mayoría de los que estábamos allí éramos muchos o estudiantes o profesionales jóvenes. Habían pocos con experiencia militar. Habían algunos que eran que tenían hombres de negocio, etcétera, etcétera. Esa noche, todo el mundo se transformó en máquinas de matar. Cuando digo matar, no es asesinar. Era tanta lo que nos venía para arriba que tú no tenías tiempo de descansar. Y tenías que, era la supervivencia tuya, tirar y tirar y tirar y tal.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Le preguntamos a Ahumado Cantillo, también veterano de Bahía de Cochinos, cómo fue la solidaridad de los entrenadores estadounidenses durante y después de la batalla.
Bueno, después de la batalla, yo en ese momento estaba en el barco Blagar, que había ido a recoger al jefe de la CIA, que era el jefe de la brigada, parte de los americanos, Grayton Lynch. Salimos con la idea de regresar esa noche, porque habían acabado, no habían hundido el barco Houston, que había Río Escondido, ahí enfrente a nosotros, un Sea Fury. Salimos 20 o 30 millas mar afuera, llegó la noche y estábamos listos, teníamos todo preparado para regresar y desembarcar las armas, los suministros y sacar los heridos. Pero desde Washington cancelaron esa orden. Nos ordenaron que esperábamos hasta el otro día. Bueno, seguimos ahí y esperando también que regresaran uno de los barcos civiles, los Liberty Ship viejos, que tenían también suministro y otros brigadistas que se habían alejado por la misma razón, para que los aviones no fueran a destruir y hundirlos. Y entonces esa noche, cuando ya estábamos preparados de nuevo, pasó lo mismo, la orden de no regresar. Y de luego al tercer día fue que la brigada ya no tenía con qué combatir y se dispersó. Y inclusive queríamos tratar de sacar a los más que pudieron, no, ya se había perdido la playa. Para mí eso fue un dolor que yo no lloraba desde niño, y estuve llorando, yo no sé, me fui para, yo estaba en el Blagar, que era el barco insignia, me fui para la popa, el Blagar, y empecé ahí, ya no aguantaba, yo no sabía qué hacer. ¿Cómo es que los Estados Unidos nos hayan abandonado la forma que nos han abandonado? Desembarcar de día. Sabían que había unos arrecifes ahí, que ya el jefe de nosotros, yo era el segundo al mando de los hombres ranas, el jefe José Enrique Alonso, que en paz descanse, que había pescado a submarino ahí, les dijo a ellos que había coral vivo, o sea, coral negro, que las lanchas se iban a destruir al desembarcar. Y sobre todo, que la aviación nada más permitieron 8 aviones un día, y 8 aviones y después 4 aviones. En vez de mandar los 16 aviones que contenía la Fuerza Aérea Liberación de la Brigada para destruir todos los aviones de combate del régimen comunista. Y eso fue lo que a mí me dejó, que no, ya te digo, destruido. No sabía qué hacer. Y yo siempre pensaba que íbamos a regresar. Grayton Lynch, lo vi disgustado. Fue al cuarto de radio y ahí oí que le estaba gritando, no sé qué persona que estaba en el radio, pero muy destruido, vaya, destruido también.
Nosotros nos lanzaron en San Blas.
Habla Juan Clark, Brigada 2506.
San Blas era un caserío pequeño y no se me olvida que cuando ya íbamos cayendo, venía un miliciano, venía caminando de lo más campante. Y digo, este tipo no tiene miedo y demás. Bueno, resulta que cuando lo cogieron prisionero, resulta que decía que era cocinero, ¿no? Y bueno, no sé qué cosa le habrá pasado, ¿no? Porque nosotros realmente podemos decir que yo no conozco de maltrato a los prisioneros. Y sí, muy interesante el hecho de que muchos que estaban ahí trabajando, porque eso se estaba convirtiendo en un centro turístico, se quisieron unir a nosotros.
Entraron una escuadrilla de aviones americanos que no tiraron, pero sí hicieron que ahuyentaran a la aviación de Fidel Castro y silenciaran las baterías del central que estaban tirando hacia nosotros.
Eli César Guayanes, Brigada 2506.
Ahí fue una batalla sangrienta. Ellos creían a lo mejor que nosotros no veníamos lo suficiente preparados. Aparte, yo pienso que ellos no tenían experiencia. Eran militares, pero no habían tenido suficiente training y venían en una forma de combate que nos parecía que venían desfilando. Y entonces, desgraciadamente, eran cubanos también, uno de esos. Pero había que defender ya la vida de uno, y ellos, la verdad, que fueron los que padecieron ahí un... Fue una masacre aquello.
Preparando para ir para Santa Clara para empezar a operar, me sorprende la invasión porque nunca nos avisaron de ella.
Habla Félix Ismael Rodríguez, Brigada 2506 y ex agente de la Agencia Central de Inteligencia.
Fue un gran error de los americanos no haber hecho eso, porque había suficientes explosivos en Cuba y armamento que nosotros podíamos haber roto carreteras, tumbar puentes y por lo menos obstaculizar la entrada de tropas de Castro hacia el área de Girón. Sin embargo, nos avisaron prácticamente después que había ocurrido la invasión, y Castro muy inteligentemente desplegó un efectivo antiterrorista enorme contra todos nosotros. Revisaban casa por casa, manzana por manzana, y aquel hombre que no estuviera asignado a una unidad militar, aunque no hubiera hecho absolutamente nada, se lo llevaran preso. Hubieron campos de pelota que tenían cercas altas con más de 100.000 personas presas ahí. El Teatro Blanquita, hoy Carlos Marx, tenía más de 5.000 personas, y con eso realmente desarticularon lo que era en realidad y que era muy efectiva en la resistencia interna.
Cuba, 60 años.
Finalizados los 3 días de combate, ¿cómo fueron las labores de rescate de los brigadistas, señor Cantillo?
Yo perdí noción del tiempo, sinceramente. Estuvimos navegando un tiempo y entonces llegó una orden de Washington, estimo yo, ¿no? Porque yo no, acuérdate que yo era un soldado más, uno más, yo no estaba en el Estado Mayor, yo estaba con Gray, que siempre estuvimos juntos hasta que falleció en Tampa. Y entonces nos preguntaron si que había unos brigadistas que estaban huyendo por la callejería que sale de... Estos brigadistas venían del batallón 5, creo, no sinceramente, del Yutun, que el Yutun estaba encallado en Valle Cochino, y ellos estaban huyendo hacia el suroeste, o sea, huyendo a la milicia y al ejército rebelde, y que necesitaban rescatarlo. Yo di un paso adelante, dije que yo iba. Dos de mis hombres, Blas Casares, que en paz descanse, y Octavio Soto, dijeron que iban también. Y el segundo capitán del Blagar, capitán Juan Coscuyola, él dijo que lo iba, que él quería ir también en esa misión, pero se hirió una mano antes de desembarcar y no pudo ir. De ahí del Blagar pasamos a una RB-12, o sea, un bote de goma, Grayson Lynch y Blas Casares, Octavio Soto y yo, al destroyer Tampico. El Tampico entró en Valle Cochino y ahí mismo, ese mismo día, empezamos a entrar y empezar a caminar por la callería hasta el Houston. Ya yo llevaba unos binoculares, ya yo veía el barco Houston ahí, o sea que no estábamos muy lejos. Entre esos callos, algunos estaban más cerca que otros. Estaba la playa y hacia el norte estaba la Ciénaga de Zapata. Desgraciadamente, muchos de estos brigadistas habían estado poco tiempo en campamento y no tenían el entrenamiento de survival, o sea, de sobrevivir. Y venían caminando y viviendo muchos de ellos en calzoncillos, con los pies destruidos. En fin, dos de ellos se ahogaron menos pie de agua porque tomaban agua salada. Ya llevaban tantos días después de haber partido y huyendo. Entonces rescatamos a varios, al fin fueron 33 que los rescatamos, enterramos a 3 y enterramos uno del enemigo, que era un piloto nicaragüense de apellido Ulloa, y a todos le dimos sepultura cristiana y seguimos caminando. Entonces nos encontramos un brigadista que estaba sentado frente así con los pies en el agua, muy delgado, que eso sí me lo sentí. Lo cargué, lo llevé al bote de goma y ahí se le trató de dar agua. No pesaba nada, yo estaba flaquito. Y entonces no podía tragar. Por fin pudo tragar y me hizo así que me acercara y preguntó, ¿ganamos? Y eso a mí me dio duda. Estaba pensando si habíamos ganado.
Tengo una cosa que escribir, que se escribió en el año 1994, en la cual el que estaba encargado de eso se llama un señor Hawkins, y dijo que la brigada expedicionaria era una de las más eficientes en contraste con la mejor de los Estados Unidos. Afirmación que luego encontraremos en nuestra entrevista de los miembros del Consejo Revolucionario del 19 de abril de 1961 con el presidente Kennedy, cuando hablamos de observar que el documento que nos entregó el presidente Kennedy, el coronel Hawkins afirmaba que la brigada por sí misma estaba en aptitud de derrotar solamente ella, sin fuerzas norteamericanas de respaldo al ejército de Cuba. Ahí tienen ustedes la traición que hubo y la manipulación que hubo en lo que se llama hoy en día la Brigada 2506 y de todos nosotros. Ahí había una manipulación política, estratégica, de alguna razón, en la cual inclusive el mismo Cantillo, que quiso ayudar a sacarnos nosotros nos tuvimos que quedar en tierra. Y uno de los momentos más tristes de mi vida es estar con dos rifles caminando por el medio de la playa sin una munición, sin una bala, y estando recibiendo tiros de aviones, de artillería y de la infantería, y sin tener nosotros ningún respaldo. O sea que, en mi opinión, a hoy en día, a los 76 años, y yo tenía 18 en esa época, ahí había alguna trama andando en la cual no querían que nosotros hiciéramos una huella en la historia de Cuba o la historia. Esa historia hoy en día se conoce en el mundo entero. Y mi pregunta al mundo entero es, ¿por qué siempre respaldaron a Fidel Castro y no a la libertad de Cuba con nosotros?
Inmediatamente salimos, nos mandaron, los dieron el retaguardia porque nos estaban haciendo un cerco.
Arturo Cobo, Brigada 2506.
Una vez que salimos, nos pusimos un San Blas allí a preparar y nos cogió la noche. Esa fue la noche más negra de mi vida, porque estuvimos bajo un bombardeo desde que oscureció hasta por la mañana. Un bombardeo que no paró en toda la noche.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
En ese punto, Humberto Díaz Argüelles le preguntó qué lección, en su opinión, dejó Bahía de Cochinos en el exilio cubano.
El que nunca, como dijo nuestro lema, jamás abandonaremos nuestra patria. Nosotros en la casa de la brigada, en la directiva de la brigada, lo que estamos trabajando es en el legado de la brigada, para que el mundo nunca se olvide que un puñado de cubanos fueron abandonados y traicionados por tratar de conseguir. No hay país en Latinoamérica que pueda decir semejante cosa. Nadie ha estado en libertad en los Estados Unidos y regresar y esguerrizarse para fajarse por la libertad y cumplir con su deber de reconquistar su patria. Ninguno, nada más que Cuba.
Habla Juan E. Pou, Brigada 2506.
¿Cómo es posible que tú puedas entrenar a una persona, armarlo hasta los dientes, enseñarle lo que tiene que hacer, transportarlo, lanzarlo y después abandonarlo? No vayan a ganar eso.
Cuba, 60 años.
Pues, ¿a quién le cabe en la cabeza que 1,000 y pico de hombres podían entrar en Cuba, desembarcar en Cuba, una invasión, y derrotar a un ejército rebelde, milicia, de más de 200, 300 mil hombres? Como digo, nosotros no teníamos artillería, no teníamos lo que llevaban los hombres arriba, esas eran las armas que llevaban, con unos barcos viejos. Yo estuve en Puerto Cabeza, donde empezó la invasión, y ahí me vino a buscar Grayson Lynch. No nos permitían que saliéramos de los barcos. Eso fue unos días antes de empezar a desembarcar. Y Gray me llevó, estuve con él ahí estaba Rip Robinson, el Barba J, en el desembarco en Playa Larga, Bahía Cochino. Y Gray me llevó a ver los aviones de la base aérea que había ahí. Yo vi una línea de B-26, y vino hasta la Fuerza Aérea, y le dije, bueno, ¿dónde están los cazas de nosotros? Y dice, los cazas, no te preocupes, los cazas van a estar con los ojos azules, que ellos son los que se van a ocupar de mantener el dominio aéreo. Esto es para empezar. Acuérdate que la invasión va a ser como una gota en un cubo, pero después vamos a tener, tú verás, los barcos, las tropas que vienen después. Lo que tenemos que aguantar ahí son 72 horas y ya van a entrar las tropas, como se llama, de Estados Unidos. Esas palabras textuales de Grayson Lynch, mi gran amigo y mi gran hermano. Sinceramente, yo no pensé que nunca perderíamos. Yo nunca he oído un brigadista hablar mal de la CIA, de Rip Robertson y de Grayson Lynch. Nunca he oído ninguno. Ellos entraron allí como nosotros, son hermanos. Y de la Fuerza Aérea perdieron su vida 4 americanos. O sea que ellos contribuyeron con todo. La traición vino de Washington.
El lunes por la mañana ya nos dimos cuenta que aquello no ha funcionado. Ya estaba el Houston, estaba encallado. El Río Escondido está haciendo explosiones debajo del agua.
Habla Esteban Bobo Caras, Brigada 2506.
Desde debajo del agua salían los proyectiles. Bueno, el problema es el Kennedy Gang, la Camarilla, el Sorenson, el Roske y toda esa gente. Esos fueron los que traicionaron a Cuba. Cuba no se perdió en Bahía Cochino. Cuba se perdió en Washington. De verdad que era un grupo de hombres con una visión que más nunca se va a ver. Desprendidos. Yo, el momento más grande de mi vida fue la invasión. Tan grande como mi matrimonio, que llevo 50 años casado con la misma mujer y mis hijos. Esos son los momentos cumbre de mi vida, la invasión. Nadie se recupera la pérdida. Cuando tú hablas de Cuba, no existe. Aquí lo tenemos lo mismo que teníamos en Cuba, porque de La Habana a Miami era como ir de La Habana a Mariana o de Miami para Hialeah. Pero falta algo, ese olor al mar. Ese azúcar, esa vida, esa sonrisa, esa apertura del cubano, que aquí la tenemos, pero no tanto. Esa cubanía.
La invasión de Bahía de Cochinos fue la única operación militar del siglo XX ejecutada sin previos estudios del terreno o plan de evacuación, con poco apoyo aéreo, sin el respaldo del clandestinaje y las guerrillas, que a pesar de haber estado preparados, no recibieron la voz de alerta de la llegada de la invasión. La brigada 2506 quedó abandonada, derrotada, después de dos días de intensos combates. Varios centenares de cubanos de ambos lados de la contienda perecieron. 10 miembros de la brigada murieron asfixiados mientras eran transportados en un camión sellado. Otros 10 murieron de sed al quedar a la deriva en alta mar. En las ciudades, centenares de combatientes del clandestinaje fueron apresados. Y más de 50 dirigentes y combatientes de la resistencia cayeron fusilados en la misma semana de la invasión.
Soy brigadista. Yo soy cubano. Yo nací en Cuba.
Santiago Hunt Camejo, Brigada 2506.
Así que por defender a mi patria no soy mercenario. Y lo haría, si hubiera otra oportunidad, lo haría otra vez.
Cuba, 60 años.
Meses después de Bahía de Cochinos, el régimen de Castro acepta la instalación en Cuba de cohetes nucleares soviéticos. Aviones estadounidenses detectan en septiembre de 1962 los sitios de lanzamiento y la presencia de misiles soviéticos de alcance medio. Cuba se ha convertido en una amenaza real para Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy ordena una cuarentena marítima a la isla, prohibiendo la entrada de barcos soviéticos con armas atómicas. En La Habana, Castro pide a Nikita Khrushchev que lance un ataque nuclear contra Estados Unidos. Sobre Cuba es derribado un avión U-2. En el Kremlin y la Casa Blanca se inician negociaciones para resolver la crisis sin tener en cuenta a Castro.
Cuba, 60 años.
Vamos a pasar a otro momento de tensión entre Estados Unidos y Cuba. Hablamos cuando Kennedy ordena una cuarentena marítima a la isla y prohíbe la entrada de barcos soviéticos con armas atómicas. En La Habana, Castro le pide a Khrushchev que lance un ataque nuclear contra Estados Unidos. Luego es derribado un avión U-2 y el Kremlin y la Casa Blanca inician estas negociaciones para resolver la crisis sin tener en cuenta a Castro. Y le pregunto a Humberto Díaz Argüelles, ¿cuál fue la posición de la administración ante esta nueva amenaza?
Nosotros estábamos presos en Cuba y totalmente aislados de toda la verdad. Nosotros no teníamos ni prensa, ni radio, ni televisión, ni teléfono, nada. Estábamos aislados de la verdad. Nosotros no sabíamos ni qué rayo estaba pasando cuando la crisis de los cohetes. Nosotros lo enteramos porque un guardia, al ver que estábamos nosotros rodeados, que lo estaban dinamitando la prisión, que estábamos rodeados de antiaéreas, ejércitos, tanques, etcétera, hasta ganado en los pozos para tener comida por fajarse, y el guardia este nos pregunta, ¿usted no sabe lo que está pasando? Digo, no, porque nos dieron órdenes que ni sacáramos la cara por la ventana porque nos iban a disparar, lo cual pasó, porque nosotros siempre estábamos tratando de ver hasta dónde el límite de esta gente, y lo disparaba una ráfaga de madre si uno salía la cabeza por la ventana. Y entonces nosotros no teníamos idea. Ese guardia, que no sé ni cómo se llama, nos llega al día siguiente y nos dice, agarren el periódico en el bolsillo de atrás. En ese bolsillo estaba el periódico Revolución, en la cual salió una fotografía de la Armada Norteamericana Naval en el horizonte y decía el inminente invasión de los imperialistas a Cuba. Y entonces nosotros dijimos, mira esto lo que está pasando. Y nosotros no sabíamos ni pío de lo que estaba pasando. Ahora le voy a poner esto en dos palabras bien claras. El problema que a nosotros nos sacan de allá, porque el asunto de la crisis de los cohetes, ahí el cuento es que Blink no fue Khrushchev, el que Blink fue otra vez Kennedy. Kennedy por segunda vez nos traiciona cuando nos ponen, como dicen los americanos, los clavos en el ataúd. Cuando él admite para que quiten los cohetes de Cuba, que entonces había que respetar el gobierno Fidel Castro, no permitir más invasiones a Cuba, permitir un ejército ruso en Cuba y sacar los cohetes de Turquía. Entonces, nosotros no sabíamos nada. Por eso yo me preocupé tanto cuando salí de prisión, qué estaba pasando, no lo que yo veía y sabía, qué estaba pasando detrás de mí que yo no sabía. Y esa era toda la politiquería están dando, por no sé por qué razón, el caso de Cuba ha sido tan difícil cuando hubiera sido tan fácil de resolver, porque habían los cubanos que estábamos dispuestos y que fuimos y lo demostramos a buscar la libertad de Cuba. Y nos dejaron abandonados y traicionados. Entonces después viene esta crisis de los cohetes y nosotros no sabíamos ni pío lo que estaba pasando y se dio Kennedy por segunda vez. ¿Por qué la prensa no saca la historia de verdad? De eso lo que usted su pregunta, ¿por qué por segunda vez Kennedy nos traiciona a Cuba con el problema de la crisis de los cohetes? Porque nosotros, le voy a decir mi teoría cuál es, en los prisioneros de Bahía de Cochino estábamos en el medio. Khrushchev ni Castro le convenía que nosotros estuviéramos presos porque podíamos estar, estábamos en Cuba, en tierra cubana, y que los cubanos podían señalarnos y esta gente son la gente que vinieron a fajarse en contra de Castro. A su otra vez, por otro lado, el señor Kennedy ya estaba pensando en su reelección y también tenía un ojo morado en decir cómo era una reelección teniendo a los prisioneros de Bahía Cochino, que él aceptó su responsabilidad del abandono y traición dos veces, no una vez nada más lo dijo, la segunda vez no lo dijo. Él dijo que Khrushchev había pestañeado, como se dice en español. Mentira. Entonces nosotros éramos un ojo negro para los dos. Y por eso es que los dos estaban interesados en sacarnos de Cuba.
Pero ante la crisis de los misiles vino el fracaso de la retoma de la República por aquellos hombres que fueron a luchar en contra de Castro en Bahía de Cochino.
Escuchan al doctor Gustavo León, historiador cubano.
Aquello fue un desastre y cuando aquellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y Castro se queja, se va directamente a Moscú y entonces Khrushchev lo llama y le dice, vamos a mandar hombres, vamos a mandar inteligencia y te vamos a mandar cohetería. Y esto es parte de una respuesta que tiene por la invasión de Bahía de Cochino, de hombres entrenados en el exterior por elementos de las Fuerzas Armadas Norteamericanas y por la Agencia Central de Inteligencia. Como resultado de eso, traen los cohetes, viene la cohetería, pero Kennedy, cuando le llegan las noticias de lo que está sucediendo, no le queda otro remedio que actuar directamente contra esto Khrushchev y decirle, aquí hay un problema tan serio, estamos al borde de un conflicto nuclear. Entonces, llegaron a una conclusión a espaldas de Fidel. ¿Pero por qué no tuvo que ver? Porque el partido fue el que hizo la decisión. ¿No te das cuenta que todo es el partido? Ahí arriba en Moscú le dijeron a Khrushchev, oye, para esto, dile que haga esto, pero hazme un favorcito, que las quiten de Alemania y que los saquen de Turquía los cohetes. Si ellos eliminan la cohetería de allí, nosotros sacamos los cohetes de aquí y tú no tienes que contar con él. En eso Fidel no tuvo nada que ver.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década, en las voces de sus protagonistas.
Muchos exiliados, después de la invasión, al regresar a Estados Unidos, se incorporan al ejército, combaten en Vietnam o a los comunistas en África. La Operación Makassi fue ejemplo de confrontación frontal con el comunismo. Le preguntamos a Amado Cantillo, veterano de Bahía de Cochinos y piloto de aviación de la Operación Makassi en África, ¿cómo fue la participación de los pilotos cubanos en África?
Después de Bahía de Cochino y que Kennedy inventó para dividir la brigada para que ingresaran al ejército americano con el grado de oficial, combatieron en Vietnam, muchos murieron en Vietnam. Yo hice el examen para ir, pero antes de ir hablé de nuevo con mi gran amigo y mi hermano Drayton Lynch y me dijo,
Cantillo, vas al ejército americano, te van a mandar para Vietnam. No vas a ver nada sobre Cuba. Sigue donde tú estás. Yo era parte de un grupo que seguíamos haciendo misiones a Cuba. Pues la misión del Congo empezó, creo, en el año 63 o 64. Y me dijo, mejor te vas para África. Yo te voy a avisar. Pasaron años. El año 64 me dijo, tienes oportunidad de ir para África, que tú eres piloto. Le digo, bueno, yo hace tiempo que no vuelo porque no he tenido oportunidad, no tengo dinero para sacar licencia. Me dijo, no te preocupes. Fui y me presenté en la oficina que tenían en la calle 36. Estaba brigadista Roberto Medel, que estaba a cargo de los pilotos que iban a ir, y después vinieron comandos, y después vinieron marinos para las lanchas del lago Tanganica. Entonces le digo, bueno, anótame ahí, es así, yo quiero irme para el Congo.
Unos días antes de la caída de Stanleyville, tomamos Kindu, que era una ciudad relativamente importante en el Lualaba hacia el norte.
Capitán Ignacio Rojas, piloto de la Operación Makassi.
Entonces yo tuve que llevar un B-26 viejo a la capital, a Leopoldville. Y estando ahí fue la toma de Stanleyville. Cuando yo aterricé en Stanleyville, ya estaba aquello tomado, estaba efervescente, pero ya había pasado lo que es la toma de Stanleyville. Entonces nos quedamos operando de ahí, operando los B-26 de ahí de Stanleyville.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Cantillo, ¿cuántos cubanos participaron en la Operación Makassi?
Bueno, según yo me recuerdo, habían 67 pilotos. Ahí murieron 4 pilotos cubanos. Después tuvieron 18 comandos que ayudaron a rescatar los civiles allá en Stanleyville. Y en la Marina habían 10 cubanos. Y esos cubanos lo hicieron porque uno dice, no, el lago Tanganica, es un lago bien grande. Y ahí da frontera, del otro lado está la Tanzania, de donde pasaban todos los comunistas, todo el suministro, el Che Guevara y todo, que pasaban para el Congo, entraban por el valle que se llama Uvira, y el lugar era otro lugar que se llama Fisia. Él tenía varios campamentos. Aunque el Che Guevara iba en Cuba, se preparan, entonces mandaron a un comandante, uno de los comecandela de ellos, de apellido Victor Drake, que era el que estaba al cargo de las tropas. Casi todos eran cubanos negros, en fin, igual que la brigada, había muchos negros cubanos. No, nosotros era un hermano más. Y entonces cada vez que él llegaba una orden, miraban a Victor Drake. Entonces así ellos estuvieron ahí hasta que vieron que los congoleses no tenían ningún interés en el comunismo. Yo lo que quería era tomar, beber, violar, mutilar, en fin, era una pelea rara, aunque muchos de ellos, de los jefes, eran comunistas, pero ellos peleaban y eran muchos. Pero de luego, con lo que teníamos nosotros, con las tropas en tierra, pues se pudo controlar la situación, y los americanos los ayudaban de nuevo cuando el presidente que ellos pusieron ahí se llamaba Mobutu. Y cuando terminó la operación en el año 67, pues nosotros salimos de ahí. Y nunca en la vida nos han querido reconocer. Lo que queríamos quitarnos ese sabor de lo que había pasado en Cuba y combatir al comunismo. Y mi participación fue volar allí, cada vez que hacía falta, pues íbamos a hacer patrullas y lo que hiciera falta durante el tiempo que yo estuve ahí. Yo siempre pensaba que todas estas misiones y todo esto era para regresar y hacer algo por Cuba, pero como hombre joven me equivoqué. Aunque te digo, ahora mismo podría de nuevo hacerlo y te contarle que ellos no se tomaran el país.
Volamos sobre Kindu tratando de hacer contacto con los mercenarios.
Capitán Ignacio Rojas, piloto de la Operación Makassi.
Llego a un lugar donde hay un río que se llama Río Elila y tiene un puente grande. Y entonces siento que nos están llamando, pidiendo auxilio, ayúdenos, nos están atacando, han matado a no sé cuántos. Y le digo, ¿y dónde están ustedes? Dice, nosotros estamos en un puente sobre el río Elila. Le digo, mira hacia el cielo y dime si tú ves un avión ahí. Y el tipo me dice, sí, 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 lo vemos. Le digo, bueno, ese soy yo, dime dónde están el enemigo. Y me dijo, no, el enemigo está cruzando el río en un bosque. Y entonces nosotros volamos hacia el bosque y tiramos dos o cuatro cohetes. Y efectivamente salieron como moscas ahí dos jeeps. ¿Vale? Y entonces salieron a la carretera y se metían en caminos que estaban debajo de las boledas. Entonces ya uno no los veía.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Cantillo, ¿cuál fue el destino final de la aventura africana de Guevara?
Guevara no participó en ninguno de los ataques. Él ya tenía varias bases por el lago Tanganica y él se mantenía en la central y él le daba las órdenes a conversar, porque ahí es que mandaba era Victor Drake. Y ellos vieron que estaba rodeado y entonces buscaron la forma de sacar a Guevara ahí para que no lo, según las órdenes de Castro, ¿no? Pero parece que el gobierno comunista de Cuba le negó el dinero y la ayuda. Y lo que dieron orden fue sacarlo ahí para que no lo cogieran vivo, desde luego.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Éxitos y lecciones que se desprenden de las experiencias de la Brigada 2506 y Makassi en África. ¿Qué nos puede decir Humberto Díaz Argüelles?
Muy fácil, es una cuestión muy distinguida de la causa cubana. Como tanto cubanos, no solamente la Brigada de los Makassi, hay un montón de grupos de cubanos que hicieron misiones a Cuba con el mismo objetivo de destruir a Castro, de quitar a Castro el poder, de estar consciente y llevar programas a Cuba, hasta el mismo Basulto, hermano de rescate, tirando panfletos y cosas en Cuba. Yo no he visto eso que haya pasado a través de hace 60 años en otros países que hoy en día están sufriendo las causas del cáncer de Cuba, que es el cáncer que está perjudicando a muchos países como Nicaragua, como Venezuela, como Colombia, como Bolivia, etcétera, y el mundo entero. ¿Cómo es posible que nadie sepa todavía que eso es el cáncer de toda Latinoamérica y que el único país, una isla de 111 kilómetros cuadrados, ha ido a buscar a su país? Y como otros países no han seguido el mensaje de nosotros, la brigada, y de todas las organizaciones que estuvieron en contra de Castro, de invadir a sus propios países y destruir a sus propios gobiernos. ¿Cómo es que eso no ha sido seguido? Y lo otro sí, a seguir el socialismo de los Castro. ¿Por qué cuando hay hombres tan decentes que existen en la brigada, así como en el exilio cubano? ¿Por qué que nosotros hemos sido eliminados de nuestra opinión?
Cuba, 60 años.
Y cerrando ya el programa, también le preguntamos a Amado Cantillo los éxitos y las lecciones que se desprenden, en su opinión, de esta experiencia de la Brigada 2506 y Makassi en África en la lucha contra el comunismo.
Era un gobierno demócrata cuando la invasión de Cochino. Así como fue un gobierno demócrata, pongamos de ejemplo a Nicaragua, que la entregó también un gobierno demócrata. Hay que ver una cosa que es importante también, que yo le he hablado con muchos brigadistas. Cuba es una isla. Cuba no tiene frontera. Si hubiera tenido frontera, yo estoy seguro que Cuba estuviera libre. Para nosotros ir a Cuba teníamos que ir o en barco o en avión. O sea, que él tenía un fuerte ahí que lo podía defender y nosotros, en caso que había que esconderse, no había para dónde ir. O te ibas en barco de nuevo o mira a ver cómo hacías con un avión. Y eso es una cosa que yo me he pensado siempre. ¿Por qué por casualidad pasó eso? Que siempre en un gobierno de demócrata. Igual cuando empezó, cuando vino el gobierno demócrata de Johnson después de la muerte de Kennedy. El gobierno de Johnson paró las operaciones del MRR, que estaban haciendo operaciones contra Cuba. Lo mismo volvió a pasar. Hay que pensar eso. Fíjate que siempre ha sido gobierno demócrata.
Bueno, pues le damos las gracias por la participación en este programa a Humberto Díaz Argüelles, veterano de Bahía de Cochinos y expresidente de la Brigada 2506. También a Amado Cantillo, veterano de Bahía de Cochinos y piloto de aviación de la Operación Makassi en África. Ha sido este un recuento verdadero de la historia de Cuba
en estos 60 años de dictadura. Páginas de heroísmo y de definición, como fueron Bahía de Cochinos y Macasi. Les invitamos a que sigan día a día esta serie especial de Radio y Televisión Martí, Cuba, 60 años. Les habló Jorge Jauregui.